Hola amigos, y como siempre, bienvenidos una semana más a Grandes Maricas de la Historia, el podcast de desenterrar homosexuales de los cementerios de la historia. Esta semana, como ya os anuncié, vamos a hablar de un señor inglés. William Lygon, séptimo conde de Beauchamp, miembro de la muy noble Orden de la Jarretera, de la muy distinguida Orden de San Miguel y San Jorge y perteneciente al muy honorable Consejo Privado de Su Majestad. William era el hijo mayor de Frederick Lygon, el sexto conde de Beauchamp, y de Lady Mary Catherine, hija del cuarto conde de Stanhope. Así que era de familia fina fina, y por todo ello se educó en Eton y también en el Christ Church de Oxford. ¿Que quién era el fulano este? Pues la persona en la que Evelyn Waugh basó su novela Retorno a Brideshead. A algunos, las más vetustas del lugar, os sonará quizás la premiadísima serie de comienzos de los años 80, con un jovencísimo Jeremy Irons y con Anthony Andrews. Yo era bastante pequeño, pero aún recuerdo, cuando la echaban por la tele, cómo sentía cosas raras, sin saber exactamente qué, con ciertas escenas. Pero bueno, esto os lo cuento más adelante. Volvemos con nuestro William. A los 18 añitos, a la muerte prematura de su padre, ya heredó el título paterno y con tan solo 23 años se convierte en el alcalde de Worcester, que nosotros en realidad en español lo pronunciaríamos como Worcester. Bastante progresista en sus ideas, William se quedó alucinando en colores cuando la reina Victoria le ofreció el puesto de gobernador de Nueva Gales del Sur, en Australia, como representante de la corona, allá en mayo de 1899. No duró mucho en el puesto porque, a pesar de su innegable capacidad de gestión, entró en Australia como un elefante en una cacharrería, con unas meteduras de pata con los locales tremendas y alguna que otra fricción. William dejó el puesto el 30 de abril de 1901, aunque la explicación más plausible es que, como cree algún historiador de los que no ocultan las cosas, nuestro protagonista abandonase el cargo ante la amenaza de una salida del armario en toda regla, porque William, allí, en las antípodas, aunque aquello fuera la Commonwealth y era como estar en casa, se sentía bastante libre y aún en sus felices años 20. Y por eso se rodeó, para disgusto de la estiradísima sociedad de Sydney, de un círculo de lo más bohemio de artistas y escritores, y sobre todo de muchos, muchos muchachos bastante guapos, al parecer. De vuelta a Inglaterra, en 1902, William se unió al Partido Liberal y se casó con Lady Lettice Mary Elizabeth Grosvenor, la hija del conde de Grosvenor, con quien tuvo ni más ni menos que 7 hijos, 4 niñas y 3 niños, porque podemos ser muy homosexuales, pero eso no nos quita las opciones reproductivas. Con su partido en el poder, William fue nombrado capitán del honorable cuerpo de caballeros de armas. Estos ingleses siempre tan sencillos. Y solo fue el comienzo. Juró su cargo en el Consejo Privado de Su Majestad en 1906. Se convirtió en Lord Mayordomo de la Casa Real. En 1910, Lord Presidente del Consejo, para luego ser nombrado Primer Comisionado de Obras Públicas y Urbanismo, una especie de cargo ministerial, para que nos entendamos. Nuestro William era un pez gordo muy bien relacionado y con un huevo de títulos más que ahora no nos importan. Y cuando encontraba tiempo, pues se seguía haciendo él pues sus viajecitos a Australia, a recordar los viejos tiempos. De hecho, William había sido un habitual del café latino, del Latin Café de Sydney, durante su estancia, y allí siguió volviendo, porque era un lugar de encuentros entre homosexuales, en plan cruising, pero en vez de parques y aparcamientos, pues más fino, en los baños. La gente en aquella época no se coscaba de mucho, la verdad, así que a nadie le resultó extraño que el propio William escribiese en la prensa local alabanzas hacia los habitantes de Sydney, que en sus propias palabras eran
«Splendid athletes like all Greek statues. Their skins are tanned by the sun and wind, and I doubt whether anywhere in the world are finer specimens of manhood. The lifesavers at the bathing beaches are wonderful».
O sea, que eran
espléndidos atletas como antiguas estatuas griegas. Sus pieles están bronceadas por el sol y el viento, y dudo que haya en otro lugar del mundo tales especímenes de masculinidad. Los socorristas de las playas son maravillosos.
O sea, que te quedaste bien a gusto con la descripción, William, porque más homoerótica no podía ser. De vuelta en la vieja Inglaterra, la vida familiar de William parecía tan convencional como la de cualquier otra familia inglesa de nobles de rancio abolengo, aunque él se montaba sus fiestecitas en el castillo de Walmer, un pedazo de mansión fortificada construida en el siglo XVI en la costa, al lado del Canal de la Mancha. A aquellas fiestas invitaba a sus amigos de la alta sociedad del momento y también a pescadores y jóvenes del lugar. Una pista de la naturaleza de esos encuentros nos la da la baronesa Lady Christabel Aberconway en sus memorias.
Un domingo, nuestro anfitrión, Lord Dawitch, le preguntó a mi marido si quería que visitásemos uno de los famosos castillos de cinco puertos. Aceptamos encantados. Llegamos a Walmer y nos mostraron un jardín que rodeaba una pista de tenis de hierba. Ahí estaba el actor Ernest Thesiger, amigo mío, desnudo hasta la cintura y cubierto de perlas.
Y es que cómo nos gusta un collar, amigas, y más si es de perlas. Por cierto, este Ernest Thesiger, que no sonará de nada, es una figura iconográfica del cine de terror en blanco y negro porque, junto a Boris Karloff, participó en La mujer de Frankenstein, como el doctor que le da la vida con sus experimentos. El director de la película, por cierto, James Whale, era homosexual también y le pidió de manera específica al actor que representase al doctor como un malvado homosexual. Porque ya sabéis que los malos, si son homosexuales, pues resultan peores. Así era el siglo XX. Pero volvamos a lo nuestro. Al final, aunque casado y con 7 hijos, lo de su homosexualidad empezó a ser ya un secreto a voces en la alta sociedad británica. Ya os he dicho que era muy de volver a su paraíso australiano, y en 1930 se montó un viajecito en plan vuelta al mundo que incluía una parada de 2 meses en Australia. Porque chica, ya que te vas tan lejos, ¿qué menos que aprovechar? El caso es que se fue con Robert Bernays, su amante, y con un joven ayuda de cámara, con el que formaron un bien avenido trimonio. Y aparte, allí se rodeó de un grupo de jóvenes que no pasó desapercibido por la prensa local. En un artículo del Australian Star comentaban que
la característica más llamativa de la corte del vicerregio es la juventud de sus miembros. Sirvientes de mejillas rosadas vestidos con libreas beige recargadas de plata y brocados rojos con cordones del mismo color colgando en festones de sus anchos hombros. Estaban en la puerta y se inclinaban mientras pasábamos. Lord Beauchamp merece un gran crédito por su gusto por los sirvientes.
Os podéis imaginar cómo cayó esto en Inglaterra, sobre todo al llegar a manos del hermano de su mujer. Os lo cuento. A pesar de que la homosexualidad era ilegal, y lo fue en el Reino Unido hasta finales del siglo XX, sus oponentes políticos nunca hicieron uso de tal conocimiento como arma arrojadiza, por aquello de la célebre caballerosidad británica. Vamos, la misma por la que te colonizan a sangre y fuego la India y media África, pero todo con una taza de té en la mano, a las 5 de la tarde y con el meñique estirado. Bueno, como os decía, nadie lo utilizaba como arma arrojadiza hasta que el hijo de puta de su cuñado, que sea maldito por la eternidad, Hugh Grosvenor, duque de Westminster, se dedicó a investigar a William y ponerle detectives para sacar toda la mierda que pudiera sacar. Hugh era la peor persona que te podías echar a la cara. Un acosador, un mujeriego, irascible, un bully de manual, playboy de medio pelo, malcriado, maleducado y profundamente envidioso de la proyección social y política de nuestro William. El cuñado, haciendo honor a su parentesco, o sea, siendo un cuñado de manual, se chivó de todo lo que se enteró al rey Jorge V y a la reina María, y no lo hizo por hacer un favor a su hermana, no, sino porque William era el líder del Partido Liberal. Pero ojo, liberal en el sentido legítimo de la palabra, no en ese del que la derecha se apropia ahora. O sea que William era lo que podríamos denominar un progresista. Y, oh sorpresa, el mierder de Hugh era lo contrario, o sea, un facha redomado del partido de los Tories. Y bueno, que básicamente el problema es que le caía fatal. Y es que a veces la historia se escribe así, amigos. Según parece, el rey lo flipó en colores, obviamente, e incluso dijo algo así como
I thought men like that shot themselves.
O sea,
y yo que pensaba que los hombres así se pegaban un tiro.
Pero el escándalo, aunque fue gordo, se quedó en menos de lo que hubiera querido el duque de Westminster. Porque resulta que las juergas locas que William se montaba también las hacía en su casa de Madresfield, y los hijos del rey y otros nobles habían hecho un par de visitillas al lugar. Así que el rey, que podía ser rey, pero tonto no era, ordenó hacerse cargo de todo aquel asunto de una manera más o menos discreta y evitó el escandalazo en los medios. Además de esto, el cuñadísimo le fue a su hermana, o sea, la esposa de nuestro William, con todo el mondongo y a la pobre Leticia le dio un ataque de nervios que no os podéis ni imaginar. Chiquilla, ¿pero tú dónde estabas? ¿Que hasta tus hijos se habían coscado de los vaivenes homosexuales del padre? Leticia se mudó a la casa de su hermano, se llevó su cama y presentó una petición de divorcio muy, muy, pero que muy mal rollera, teniendo en cuenta la legislación de aquella época, bajo los términos de la homosexualidad de su marido, al que describía públicamente, sabiendo el daño que le iba a hacer, como
un hombre que practica perversiones sexuales, que ha cometido de forma habitual actos de indecencia grave con siervos, os, y de personas de género masculino, y ha sido culpable de sodomía a lo largo de toda la vida matrimonial.
El duque de Westminster ordenó a sus sobrinos, o sea, los hijos de Beauchamp, de William, que testificaran contra su padre, pero todos se negaron. Aunque la esposa lo había abandonado, el apoyo de sus hijos fue total. De hecho, le acabaron haciendo el vacío a su madre y jamás hicieron las paces con ella. Su tío Hugh, demostrando una vez más ser un mierda, se convirtió en su peor enemigo y dejó saber que quien se relacionara con los Lygon sería eliminado de los círculos de la alta sociedad. La condesa obtuvo el divorcio al tiempo que William renunció a todos los cargos, salvo al de Lord Guardián de los Cinco Puertos, cargo honorífico cuyas raíces se hundían allá por el siglo XII, y ante la amenaza de ser procesado judicialmente, se exilió en el continente, o sea en Europa, con la firme intención de suicidarse. Por suerte, sus hijos jamás lo abandonaron y le convencieron de que no se suicidase. Debió de ser un padre espectacular, visto cómo sus hijos no solo no lo rechazaron, sino que además lo apoyaron en todo momento y a pesar de que tenían todas las de perder. El cuñado, demostrando ser una persona pésima, le envió a William una nota de despedida que decía «Dear brother-in-law, you got what you deserved», haciendo un juego de palabras entre «brother-in-law», que significa hermano político o cuñado, y la palabra «bugger», que significa sodomita. Fue muy triste, pero bueno, William tenía pasta para aburrir y se pudo permitir el lujo de vivir con bastante desahogo el resto de su vida entre Venecia, Sydney, París y San Francisco, ciudades en las que la homosexualidad formaba parte bien integrada del paisaje social. Pero aquí no acaba la historia, porque la ironía de toda esta aventura es que el honorable Hugh Patrick Lygon, o sea, el segundo hijo de nuestro protagonista, también resultó ser homosexual, como su padre. Hugh también quiso vivir su sexualidad con la normalidad que le permitían los tiempos y conoció en Oxford a otro estudiante, Evelyn Baugh, con quien vivió una intensa historia de amor a pesar de que a ambos les pesaba su condición de homosexuales. La cosa tiene su intríngulis. Como seguramente imaginéis, Oxford era una institución que solo acogía estudiantes varones, con V. Así que la biógrafa de Evelyn Baugh, Paula Byrne, nos cuenta que los escarceos homosexuales en Oxford no estaban mal vistos del todo, siempre que se quedasen en eso, en escarceos, en una fase, vamos, por la que había que pasar. Y vaya si pasaban por aquella fase. Evelyn Baugh escribió así, en 1945, Retorno a Brideshead, una novela sobre la familia de Hugh y su historia de amor en torno a la mansión familiar. Evelyn acabó renunciando, si es que se puede renunciar, claro, a su homosexualidad y se convirtió al catolicismo para terminar casándose con una mujer. Hugh, el hijo de nuestro protagonista, que intentó ahogar en alcohol todas sus frustraciones vitales, tuvo un accidente de lo más tonto en 1936 cuando estaba de viaje por Alemania y salió del coche para preguntar por una dirección. Resulta que se cayó de espaldas, se golpeó la cabeza y se fracturó el cráneo. 3 días más tarde murió a consecuencia de la caída y, aprovechando el cambio de monarca, se levantó la orden de arresto que había sobre su padre, nuestro William, para que pudiera volver a Inglaterra al funeral de su hijo. Finalmente, la corona retiró los cargos contra William y este volvió a su mansión de Mansfield. Una vez allí, ordenó que se eliminase el fresco de la capilla en el que su exmujer estaba representada y entre todos los miembros de la familia arrojaron al foso del castillo un busto que representaba a su madre. Dos años más tarde, en 1938, William Lygon murió a los 66 años, víctima de un cáncer en Nueva York. Su cuerpo fue repatriado a Inglaterra, donde está enterrado en el cementerio de Santa María la Virgen de Worcestershire. O sea, Worcestershire, como diríamos en español. Bueno, pues como habéis visto, toda una aventura de lo más británica y de lo más inglesa. La semana que viene volveremos. Todavía no he decidido con qué personaje, pero bueno, seguro que os gustará. Porque nos quedan muchísimos grandes maricas de la historia que desenterrar del cementerio de la historia. Hasta la semana que viene, amigos. Adiós.